89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Te despierten de la siesta porque el fin de semana no espera. Muy buenas tardes, les saluda Antonio Briceño. Arranca Por Fin Es Viernes. Si estás harto de bostezar los fines de semana y te levantas los viernes con el mismo entusiasmo que expresaba Bill Murray al apagar su despertador en el Día de la Marmota, acabas de sintonizar el dial que aliviará todas tus penas. En COPE Málaga, desde ahora mismito y hasta las 6 de la tarde, vamos a darte la receta para que el aburrimiento sea una leyenda urbana de viernes a domingo.
Aquí en COPE Málaga, Antonio Briceño y el resto del equipo de Por Fines Viernes, vamos a darlo todo para ofrecerte los mejores planes culturales y de ocio, para que salgan y vivan la mejor experiencia que pueda disfrutarse de la ciudad del paraíso a lo largo y ancho del fin de semana.
Antonio García Pereira, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Antonio.
Javier Díaz, muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
Princesa Sánchez, muy buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bien hallados todos.
¿Todavía te queda crema de calabacín en casa? No.
Me queda crema de calabacín, amigo Antonio, para cuando queráis, la he congelado. Después de ponernos al día sobre la actualidad deportiva malagueña, gracias a nuestros compañeros de Deportes COPE Málaga, ha llegado el momento de conocer la mejor oferta cultural y de ocio para que vivas cada fin de semana en Málaga como si fuera el último de tu vida.
Esta tarde, en la sección ¿Qué peliculón?, con nuestro crítico cinematográfico Javier Díaz, analizaremos la película Julieta, lo último de Pedro Almodóvar y que protagonizan Emma Suárez y Adriana Ugarte.
A continuación, alzaremos el telón de nuestro particular patio de butacas para recibir la visita de un grande de la escena española, Arturo Fernández, quien, acompañado de Bruno Ciocordia, esta semana y la próxima protagonizan la comedia Enfrentados en el Teatro Alameda.
Después, sin movernos del sojo, sí, de nuestro malagueño barrio de las artes, nos acercaremos al Lolita, donde mañana sábado a las 10 de la noche la cantante y actriz Charo Reina y el periodista y actor Eduardo Bandera nos deleitarán con sainetes de los hermanos Álvarez Quintero.
Y antes de despedirnos, en la sección Negro sobre Blanco, gracias a nuestro querido colaborador literario, el poeta Antonio García Pereira, tendremos el placer de entrevistar al también poeta Francisco Muñoz Soler sobre los últimos poemarios titulados Latidos Íntimos y Zona Cero.
Amigos, abróchense los cinturones porque comenzamos ya y lo hacemos enfilando la pista de despegue para volar hacia el séptimo arte, hasta esa gran fábrica de sueños que es el cine. Amigos, hoy en la sección ¿Qué peliculón? Analizamos la película Julieta.
¿Julieta? Mía. No me lo puedo creer. ¿Julieta? ¡Madre mía! ¡Qué sorpresa!
Antía ha elegido su propio camino y usted no forma parte de él.
Te vas, te voy a dar...
No veo a Antía ni sé nada de ella desde hace 12 años.
Si no te vas, vas a saber.
Siempre supe que había algo importante en tu vida.
Javier Díaz, muy buenas tardes de nuevo. ¿Cuánto nos cuesta perdonarnos a veces, verdad?
Sí, perdonarnos y sobre todo olvidar. Porque sabéis vosotros que perdonar es una cosa, pero que conlleva el olvido. Si no, lo tenemos ahí, en la recámara, y lo sacamos para bien atacar a otro o atacarnos a nosotros mismos, como el caso de la protagonista Julieta.
La culpa y el perdón son los dos grandes temas sobre los que gira esta película, lo último de Pedro Almodóvar. Sí. Quizá un drama femenino de lo más edulcorado del manchego, ¿no?
Sí, yo añadiría la culpa y perdón, añadiría el dolor y la pérdida también. El dolor, el sufrimiento, el autovictimismo, todo ello mezclado, pero lo que, digamos, resume la película en sí es el título, que el título lo tuve que cambiar. El título no era originalmente Julieta, el título era Silencio, y lo tuve que quitar porque coincidió con Martin Scorsese también, una película que se estrena ahora, y tuvo que ceder él. Pero lo que resume la película para mí, Julieta, es el silencio.
El silencio. El silencio que resuma amargura, sufrimiento y sentimiento de culpa.
Sí, sentimiento de culpa, y luego recordemos que el argumento nos puede pasar a cualquiera. En este caso, pues sabéis vosotros, digamos, la tendencia de Pedro Almodóvar de retratar, como bien, vamos, tan hábilmente sabe, la psicología femenina, como el personaje de Julieta, a través de 30 años de su vida, se va de alguna forma autodestruyendo. Y fruto de esa decisión que cualquiera de nosotros podemos tomar de una forma pues anodina, una forma frívola, pensando que no trae consecuencia, pero en su caso pues ha tenido la consecuencia de buscarle ese dolor que nos hace partícipes a todos. Pero ojo, que al final los milagros también existen.
Existen sobre todo cuando hay un amor de madre. Que también está representado por Emma Suárez, sí, sí. Y Adriana Ugarte.
Julieta, podemos pensar que solamente sufre como esposa. Recordamos que el inicio de todo el drama es cuando se queda viuda de su marido pescador gallego. Y luego como madre, cuando ya deja de tener contacto con su hija durante 12 años. Pero también es un dolor como hija. También tenemos una subtrama en la película en la que su padre, él le reprocha a su padre que no trate bien a su madre, y la escena, por ejemplo, en la que ella está, Adriana, de joven, con su madre en la cama.
Adriana Ugarte, que da vida a la Julieta joven y Emma Suárez a la Julieta madura.
Pues esa escena es antológica. Y cuando la saca después maquillada, así estilo años 60, para que su padre la vea en el huerto mientras trabaja, es antológica. Pues el dolor tanto de hija como de madre como de esposa. Un dolor que trasciende, pero trasciende por lo contenido que tiene, que manifiesta ahí en esos sentimientos. Es lo que más podemos reprochar a Pedro Almodóvar, acostumbrado a cómo estamos a su, bueno, despliegue, ¿no? De sentimiento a flor de piel. Y en este caso, ese comedimiento nos desorienta de alguna manera, diciendo, vamos a ver, este es el
no mismo, estamos acostumbrados no a este acostumbrados. A este tipo
de control,
de forma de sentir y de contar de Pedro.
Eso, ¿no? él mismo es a propósito, o sea, que lo ha hecho a propósito, y él a sus propias actrices le decía, tenéis que venir lloradas de casa, porque aquí no se permite una lágrima. Pero eso nos despista, eso nos desorienta, pero a la vez, viendo que la intención del propio director, vemos que al final de la película, ya empieza ya Chabela Vargas a cantar y a despedir la película, se te hace muy corta cuando ves Julieta aparecer de nuevo mientras el coche se dirige allí a la casa de... Bueno,
pues es un cierre un poco brusco de la película.
Brusco, sí, no se lo imagina uno, y te levantas y sobre todo porque te queda un poco desorientado cuando te acuestas y al día siguiente la recuerdas, de alguna manera ese dolor contenido de Julieta se te ha impregnado en el alma, y de alguna manera esa emoción que no trasciende en la película trasciende en tu propio interior. Es algo realmente que yo creo que buscaba el propio director y ha conseguido con mucha habilidad.
Para mí personalmente lo mejor de la película son las interpretaciones espectaculares de Emma Suárez y Adriana Ugarte, muy bien secundadas por Inma Cuesta
y Rosy de Palma.
Rosy de Palma está espectacular en ese pequeño papel que tiene, secundario. Y luego también esta chica que dio vida a Isabel en la serie de televisión española.
Sí, Jennifer.
Nos pillan fuera del juego.
Michelle Jenner.
Muchísimas gracias por el capote.
Es que Antonio Briceño le tenemos que decir a nuestros espectadores quiénes acaban de entrar ahora mismo en el estudio.
Por eso tenemos excusa para despistarnos los dos, Antonio, porque ha llegado el gran Arturo Fernández y aquí nos despistamos del primero al último.
Una leyenda viva de la escena española acaba de entrar en los estudios de COPE Málaga, don Arturo Fernández, muy bien acompañado por Bruno Ciordia. Javier Díaz, vamos a ir cerrando ya la sección de cine, diciendo que es una película, aunque no sea quizá lo mejor de Pedro Almodóvar, pero es muy recomendable, es una muy buena interpretación femenina de Emma Suárez, es una película donde vuelve Pedro Almodóvar a demostrar que es un gran director de mujeres.
Sí, ¿no? Totalmente. Ahí el papel de Rosy de Palma, te he dicho que es bastante breve, pero es fundamental. Y no solo fundamental por lo que dice, sino por lo que no dice y lo que no se ve de ella.
Y por lo que contamina.
Ahí está. Ten en cuenta que los dos dramas más graves de la película, ya la verán los espectadores, son causados a propósito por Rosy de Palma. Y ese valor de malévola, pues es fundamental y es clave, aunque su papel sea pequeño. Hombre, hay que considerar que Pedro, en este caso, ha realizado, en mi opinión, una película muy madura sobre su propia existencia. Ya sabemos que en la parte de autobiográfica siempre la incluyen sus obras, sobre todo en el sentido trágico de la vida. Hay algo de Pedro en Julieta y me parece, pues, una película muy sabia de cómo ha articulado y combinado esos temas tan profundos y con qué sencillez lo transmite al espectador.
Javier Díaz, mil gracias por tu comentario.
Muchas gracias a todos.
Amigos, primer alto en el camino. Enseguida regresamos con Arturo Fernández, todo un grande de la escena española, así que yo de ti no me movería del 105.5 de la FM.
En COPE Málaga, 105.5 FM, por fin es viernes.
En los momentos más difíciles,
no califiquen a mi hija, a mi familia y a todos nosotros como un culebrón, porque esto no es ni un culebrón, es un juicio.
En los momentos más dulces,
quiero trabajar porque tengamos una agrupación en la que yo como presidente.
En los momentos históricos de las últimas 5 décadas, los micrófonos de COPE siempre han estado presentes.
Lamento profundamente el daño que se le ha causado a la ciudad de Marbella y a los ciudadanos de Marbella.
50 años de estar informado
de todo lo que pasa en Málaga. COPE Málaga.
Desde 1966.
Hemos descubierto en el centro de Málaga una tienda sorprendente. Se llama Scrubs. Venden restos de stocks, reproducciones, cambios de imagen, cierres. Todo con unos descuentos increíbles. Encuentras desde unas galletas deliciosas, de esas de la zona gourmet, pero más baratas que una galleta de marca blanca. O unas maletas de una conocidísima marca de la temporada anterior con un 80% de descuento. Se llama Scrubs. Menudo nombre. Y está en Héroe de Sostoa 71.
Oye, tengo un gran problema.
¿Qué te pasa?
Que no sé en qué colegio matricular a mi hija con los tiempos que corren.
Pues yo lo tengo muy claro. Mis hijos van a ir al colegio MIT.
¿El colegio MIT?
Sí, es un nuevo colegio bilingüe de alto nivel académico dentro del parque tecnológico. Infórmate en su web, colegiomit.com.
Colegio Bilingüe MIT. Un nuevo concepto en educación.
El día 2 de mayo, 2.000 personas podrán participar en la carrera de la prensa de Málaga. ¿Quieres ser una de ellas? Inscríbete en aprensamálaga.com o en fedeatletismoandaluz.net. Organizan Colegio de Periodistas y Asociación de la Prensa de Málaga. Patrocina Diputación de Málaga. Colaboran Ayuntamiento de Málaga, Obra Social Unicaja, El Corte Inglés, Hospital Quirón y Deporinter. Sin periodismo no hay democracia. Corre el 2 de mayo por la libertad de prensa.
En COPE Málaga, 105.5 FM, por fin es viernes.
Amigos, amigas, ya estamos de vuelta en el 105.5 de la frecuencia modulada, emitiendo en riguroso directo desde los estudios de COPE Málaga. Y después de emocionarnos en el cine con Julieta, alzamos el telón de nuestro particular patio de butacas para recibir la visita, ya lo saben, de un grande de la escena española, un asturiano amadrinado por Madrid, donde un buen día llegó para cumplir su sueño de ser cantante y que aún sigue conservando, el espíritu de aquel guaje que acabó convirtiéndose en uno de los más grandes actores principales de nuestro teatro.
Don Arturo Fernández, muy buenas tardes y bienvenido.
Bien hallado. Muchísimas gracias por permitirme estar con vosotros.
Mil gracias a ti, Arturo. Bruno Ciordia, muy buenas tardes, bienvenido.
Muchas gracias por esta invitación y muchas gracias.
En la parroquia de Nuestra Señora, situada en un elegante barrio de gente bien, reside apaciblemente el mediático padre José María. Un buen día aparece en su vida el joven seminarista Tomás, quien rozará con el veterano sacerdote nada más llegar y alterará la apacible existencia de nuestro querido José María.
Bueno, estás hablando de enfrentados.
Está, evidentemente. Estamos poniendo un poquito en situación al público.
Sí, y lo estamos representando desde hace 2 días en el Teatro Alameda y vamos a estar hasta el día 24. No es fácil estar con una obra de teatro en Málaga durante 2 semanas. Las comedias o obras de teatro que están que vienen al teatro están 3 o 4 días, estar 2 semanas, eso quiere decir que cuando traes un éxito nunca sabes cuándo va a acabar, ¿no?
Pero eso porque hay gran expectativa por parte del teatro, ¿no?
Bueno, la explicación es elegir esa comedia que gusta. Por ejemplo, Enfrentados viene avalada nada menos que por el premio Molière a la mejor comedia, por la crítica de Nueva York, que consideró que era la mejor comedia, y una universidad muy importante, que inglesa, que como yo no sé inglés, no sé nombrarla. Y entonces, pero aparte viene avalada, pues, nada menos por 2 años y... 2 años y 2 o 3 meses que llevamos representándola. En Madrid estuvo 13 meses, 2 temporadas. Y en el norte, pues, el segundo año. Venimos ahora de Valencia, donde hemos estado 7 semanas. Quiero decir, es una comedia, aparte de muy inteligente, inteligentemente escrita, muy comercial para todos los públicos, sobre todo la historia, pues es verdaderamente apasionante, es la historia de un seminarista que interpreta a Bruno maravillosamente bien, esto sí que puedo decirlo, es un deleite verlo arriba de un escenario, que es un seminarista. El seminarista quiere cambiar la iglesia actualmente, quiere que las mujeres sean sacerdotes, que los curas se casen.
Porque es demasiado moderno, Bruno. Sí. O Tomás de la casa, mejor dicho.
Y que los homosexuales, digamos sacerdotes, se puedan casar también. Imagínate el problema que se organiza, ¿no?
Uh-huh. Bueno, no sé si demasiado moderno o es un tema que actualmente está sobre...
O demasiado idealista también.
Sí, claro. Idealista seguro, ¿no? Pues querer cambiar, sobre todo, querer cambiar de raíz y de la noche a la mañana. Estas cosas llevan su tiempo y requieren una reflexión, un camino, y los cambios, pues como todos sabemos, requieren su tiempo. Y este joven seminarista es un idealista, entonces lo quiere cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Indudablemente estas ideas pueden tener su calado en la sociedad, pero requiere su tiempo que vayan avanzando. Pero este lo quiere ya, ¿no? Entonces es ahí donde choca con el padre José María, que está ubicado en su placentera parroquia, donde nadie le molesta y donde él se dedica pues a recibir el cariño de sus feligreses y a disfrutar de sus botellas de vino que maravillosamente le regalan sus feligreses como agasajo a sus sermones, ¿no?
Y sus boleros también.
Y sus boleros, eso que no le falte.
El texto, que es original, ¿no?, de Bill C. Davis, es una adaptación de una persona muy especial para Arturo, de Carmen Quesada.
Sí.
¿Qué aporta la adaptación de Carmen, Arturo?
Pues algo muy importante en el momento actual. Esta es una comedia, una obra de teatro que se estrenó en 1980 y ha cambiado, lógicamente, la iglesia. Pues había un momento en que tenía pues un poco la vista cansada y el colesterol un poco alto. Y entonces, gracias al Papa Francisco, las cosas están cambiando y entonces está muy adaptada al momento actual, ¿no? Es una comedia que simplemente levantarse el telón y ver toda una iglesia con el púlpito, esto nosotros que estamos entre cajas sentimos un murmullo. No es fácil verlo, es... Y luego, pues, que duda cabe, la soledad de un sacerdote. Nadie sabe la soledad que tiene un sacerdote, ¿no? Y está llena de divertidísima, hasta decir basta. Pero también te puede caer un par de lágrimas en ciertos momentos, cuando habla de su vida, cuando recuerda a su madre, el sacerdote, cuando, digamos, tiene un sentido del humor magnífico y, en fin, es una comedia que el público cuando sale es el primero en recomendarla. Y sobre todo, no es que nos haya sorprendido, sino que yo le decía a Bruno, digo, mira, Andalucía tiene algo muy especial, hay arte por todas partes, y entonces vas a percibir que llevamos 2 años interpretando esta comedia y verás que en Andalucía te sacan cosas que te van a sorprender.
Sí, porque lleváis 2 años girando con la obra.
Sí, exacto.
¿Es la primera vez que pisáis suelo andaluz?
Hemos estado en Granada.
¿Granada?
El Corpus, en junio del año pasado, o de este año, me parece. Hemos estado 4 días. También es la primera vez. Bueno, la segunda vez que tocamos una ciudad de Andalucía.
Bruno, Arturo, antes hablaba Arturo de la figura del Papa Francisco. ¿Hasta qué punto la figura del pontífice influye en esta adaptación de Carmen Quesada?
Bueno, creo que sí. Incluso en escritos y de diálogo que ha tenido el Papa Francisco están bastante incluidos en...
Hay, digamos que el personaje del padre José María se inspira un poco en Jorge Bergoglio. ¿Hasta cierto punto o no?
Es que no sé quién es Jorge.
Sí, el Papa Francisco. El Papa Francisco. Se apoya...
Pero Chatín, dime, el Papa Francisco.
El Papa Francisco, Jorge Bergoglio.
Nombre de faena. Sí, bueno, yo creo que no es que se vea reflejado en su figura, pero sí que él... digamos que como buen católico pues se apoya en sus legados, ¿no? y en lo que él dice y sobre todo en la buena interpretación de sus palabras, ¿no? Y aquí en el texto también genera cierto enfrentamiento entre los protagonistas el interpretar esas palabras que el Papa Francisco ha podido decir en su momento, ¿no? Como puede ser cuando habló en un avión, todos recordamos esa imagen, ¿no? Que habló de que quién es él para juzgar a una persona homosexual que tiene buena voluntad y busca a Dios, ¿no? Pues el joven seminarista lo puede interpretar de una forma y el Papa y el Padre José María lo puede interpretar de la otra. La cosa es que el Papa Francisco dijo esas palabras y abre una puerta a que la Iglesia reflexiones sobre esas personas y sobre el lugar que tienen en la Iglesia, ¿no? Entonces, indudablemente el conflicto es tan actual, está tan vigente, está tan... Yo creo que tanto en la Iglesia como en la sociedad, ¿no? Que nos permite reflexionar sobre a dónde vamos. Claro, esto en una función donde el público no para de reír y de disfrutar con el enfrentamiento entre las dos posturas tan distantes, ¿no? Que al principio tienen estos dos personajes y que generan situaciones divertidísimas. Vamos, lo podemos.
Yo quisiera saber, Arturo, que además de interpretar al sacerdote, es el director de la obra, ¿qué vio en Bruno para el papel de Tomás de la Casa?
Un hombre feo.
que no te hiciera sombra, ¿eh?
No, por supuesto, imagínate. Además es que lo dice el sacerdote, lo dice.
Pues, ya, siéntate.
Lo dice en la comedia, ¿no? Bueno, he visto, pues tenía muchísimas referencias de Bruno. Yo reconozco que a la hora de elegir un reparto actualmente me es muy difícil porque no conozco la nueva generación. Yo conozco a mi generación que ya no existen. Por supuesto, quedo yo nada más. Soy el último dinosaurio, ¿no? Que queda. Pero ahora me cuesta mucho trabajo y entonces tengo que indagar y que me aconsejen. Entonces me hablaron de Bruno. Muy bien, lo probé y yo soy un actor, bueno, que por costumbre, por ver un tono. Yo conozco a un actor o a una actriz en cuanto me dice buenos días. Yo sé si es buena actriz o es buen actor. No sé por qué. No me preguntes. Hay un tono. Hay algo que y entonces, bueno, efectivamente no me equivoqué con Bruno. Verlo en el escenario es un magnífico, es un deleite. Y que duda cabe, me tengo que esforzar muchísimo. Muchísimo. Menos mal que yo salgo mejor vestido que él. Y entonces eso es mucho a mi favor, eso cuenta a mí, porque claro, yo he procurado vestirlo, vamos, que da pena, porque...
Como los jóvenes de la época.
Es un revolucionario que quiere cambiar, y no, ¿comprendes? Pero bueno, yo veo que algunas miradas de mujeres van hacia él, y eso me fastidia.
Bruno, ¿cómo se lleva lo de compartir cartel y escenario con toda una leyenda como Arturo Fernández?
Bueno, pues sobre todo un honor y un placer y una responsabilidad.
claro, que estar a la altura de Arturo, pues bueno, requiere pues estar cada noche en donde uno tiene que estar, que es en el personaje, en las razones de ese personaje, en defender pues todo lo que hemos estado trabajando durante los ensayos, en intentar cada noche estar a la altura y ofrecer al público lo mejor, ¿no? Y pues eso.
Pero eso se consigue cuando tienes una obra importante.
Exacto.
Cuando no tienes un texto importante, ya puedes hacer lo que quieras, que no te ayuda para nada. Cuando hay un texto, como en esta ocasión que estamos hablando de Enfrentados, que duda cabe, pues es fácil, vamos, no es tan complicado, y nada que pongas de tu parte, pues es un deleite. Y repito, el ver ayer y antes de ayer en el Alameda la gente al final cómo se pone de pie, dices tú, pues no lo sé, me parece que se han equivocado, no ha sido para tanto. Pero en fin, es lo que ocurre. Los éxitos nunca sabes cuándo acaban, sabes cuándo acaban los fracasos. Al otro día dices, márchate, chatín, que ya no tiene nada que hacer. Eso es lo que ocurre con las comedias, ¿no? Pero creo sinceramente que esta es una comedia donde el público es el que decide, vete a ver esa comedia. Y es el mayor exponente de publicidad, ¿no?
Esa es la mejor crítica que hay, la del público.
Sí, sí, total. Hombre, la prensa también.
Sí, pero donde
también
público
importa, ¿no? También importa. Y a mí muchas veces la prensa me han tirado a matar. Claro, porque en este...
Envidia.
No, en medir 1,73 y ser guapo, esto es terrible.
Encima,
había una mujer que
se ha confundido, 1,83, 1,83.
Que yo mido 1,90 y estás ahí.
Sí, no, y eso que llevas tacones.
No.
Arturo, y además, es que el hábito impone, o sea, esa sotana.
Sí, el clériman me sienta muy bien.
El clériman, me encanta.
Sí, no. Es más, el Papa mandó emisarios para decir, a ver cómo viste este, para ponerlo de moda, eso sí que es cierto, sí. No, me falta solamente, es un traje negro, me falta el lazo para el smoking. Que
¿cierto? ¿Cierto?
Arturo Fernández, Bruno Ciordi, vamos a recordarles a los oyentes los horarios y los días que estáis en el Teatro Alameda, porque empezasteis este miércoles.
Sí.
Estáis esta noche a las 8. Mañana tenéis doble función.
6 y a las 9.
El domingo.
A las 7.
Y volvéis el miércoles empezáis otra vez.
De miércoles a domingo. Sí, a las 8.
De miércoles a viernes a las 8, sí. Sábados 6 y 9 y domingos a las 7.
Sí, los finales todo depende cómo se porte el público, canto un bolero. Sí, todo depende. Ya sé que tienes novio, ya sé que no me quieres. Te va a pesar. Piénsalo bien.
Y la gente aplaude más fuerte todavía.
Sí, es que yo canto muy bien.
Claro que sí, Arturo.
Arturo Fernández, Bruno Ciordi, mil gracias por estar con nosotros en directo en los estudios de COPE Málaga.
Gracias.
Queremos que se vayan.
No, si quieren nos quedamos. A mí.
Porque tenemos
hasta la hora de la función estamos aquí.
Sí, tenemos ahora a dos invitados muy especiales también.
Sí, están aquí ya.
A una mujer muy guapa que tú conoces, Arturo.
Sí,
sentada frente a ti.
Sí, no he tenido el placer. Vamos, me rechazó varias veces. Yo sé que ahora está, en fin, lo siente muchísimo, pero estamos a tiempo, Chatina.
Sí, que pesara toda la vida.
Sí. Mira que eres bella, ¿eh?
Ay, muchas gracias. Sí,
qué preciosa eres.
Yo soy Charo Reina.
Charo Reina. La voz es inconfundible.
Estaba oyéndolos hablar a Bruno y a Arturo y a Bruno. Y yo quiero deciros que tuve la oportunidad de estar en el estreno de Enfrentados en Madrid, en el Teatro Maya.
Sí.
Deciros que es una delicia de comedia, que estáis los dos geniales. Bruno para mí fue una sorpresa porque no lo conocía en el escenario. Pero Arturo, como siempre, maravilloso, incombustible.
Y bueno, vosotros estáis haciendo una comedia menos que de Álvarez Quintero. Bueno, son palabras mayores, ¿eh?
Son palabras mayores. Que el teatro costumbrista andaluz, pues, hombre, eso está no.
No todo, andaluz, no, es mundialmente.
Mundialmente, bueno, un poquito para andaluces.
Bueno, ya, pero...
Pero el teatro costumbrista es un teatro...
Primero, muy difícil de interpretar.
Muy difícil.
Porque es comedia dentro de de algo que es muy difícil y hay que tener una flexibilidad, una soltura que no, sí, que no es fácil.
Es verdad.
Los Álvarez Quintero, interpretarlos, sí, es muy, no es complicado porque tienen un diálogo tan divertido, tan estupendo y incluso hasta ciertos momentos dramático dentro, sí, de muy dramático, que yo pienso que ya como cabecera de cartel, aparte de vosotros, ya es importante interpretar a
los Quintero.
A los Quintero, cuidado.
Yo empecé con los Quintero, tenía yo 14 años cuando empecé a hacer los Quintero, los entremeses de los Quintero, en la Escuela de Arte Dramático de Sevilla, ya empecé. Después he tenido también ocasión de hacerlos incluso en Zarzuela, sí, porque ellos escribieron, sí, también La Reina Mora, hice el papel de Juana la Loca en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Y los Quinteros, como bien dice Arturo, son muy difíciles de interpretar.
Yo voy a decir algo. Bueno, yo soy Eduardo Bandera. Bienvenido.
Ah, pero tú has venido.
Buenas tardes.
Estoy persiguiendo a Arturo y a Bruno, que llevo con ellos esta mañana, ¿no? Estaba ahí hablando de un bolero. Yo no quiero, de verdad, me gustaría. Esto es de formación profesional que yo tengo. Hazle un poquito de bolero.
De bolero.
Por favor. Es un espectáculo maravilloso, sí, de boleros y coplas, Charo. Sí, así que
te ha, sí, llevado a la Lea a comer.
Arturo, no te vayas a ir de Málaga sin comer en el Alea.
El restaurante Alea, o sea, es maravilloso.
Tienes que ir.
¿Dónde es?
Bueno, pues ahora está en el centro.
Ahora lo buscamos.
Se come. Y cómete un gazpachuelo, de verdad, de Málaga.
No, lo que te comas, lo que te comas.
Bueno, lo que te comas.
El tartar de atún, ¿no? Que le gusta mucho a Charo.
¿El qué?
El tartar de atún.
Mira.
El tartar de atún está.
Tenéis que ir. A ver, ese poquito de bolero, por favor. Charo, venga.
Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos, que son pocos, serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven.
Muy bonito.
¡Ay, qué bonito! Muchas gracias.
Magnífico.
Y que también llevo un espectáculo que se llama Boleros y Coplas.
¿Cuánto arte?
Sí, ya llevo. Lo estrené en el Teatro Maya, además, también. Ese espectáculo con mi querido Alberto. Y lo estrené allí, pero ya llevo más de 2 años con ese espectáculo. Y esto ha sido un invento de este señor, sí, y mío.
A ver, lo de haceros pareja teatral, esto como...
Ah, teatral.
Teatral. Eso, sí. ¿Cómo, cuándo y dónde surge?
Sí, porque yo ya no... ¿No? Yo ya no ejerzo de mujer, no.
Que está muy joven.
No, yo ya enamorarme, joven, no.
No, es que...
Claro, te, ya no ejerzo de mujer.
Te falta hombre.
Faltan hombres. Faltan hombres.
Llevo un día de complejo hablando con este hombre.
Esto surge de hace unos días, sí, no hace todavía un mes.
No, era un mes, claro.
Estábamos sentados, me vine yo a Málaga a pasar un día con amigos, como hago de vez en cuando. Cojo mi coche desde Sevilla y me vengo para Málaga, porque me encanta venir a Málaga. Y estábamos sentados tomando una copa y charlando, y entre bromas y veras y bromas, pues aquí el señor me dijo, oye, que tú no eres capaz de hacer algo de los Quinteros conmigo. Digo, uy.
Yo siempre
ha retado a la reina.
Es verdad que cada vez que hemos estado haciendo teatro por separado y tal, yo siempre he dicho, hay que ver que un día teníamos que hacer algo bueno, pero ese día, pues ya dijimos la fecha y todo, y fíjate, en mañana, en Lolita Café Arte, Lolita, que espero que... Sí,
¿En dónde está?
Muy cerquita del Teatro
Alameda. Está muy cerquita del Teatro
Alameda. A la vuelta.
¿En qué calle?
Trinidad Gru número 8.
Sí.
Exacto. Está al ladito.
Al ladito.
Sí, ¿dónde está? Sí,
perpendicular.
Claro,
perpendicular.
Estaba en el Lolita.
Estaba en el Lolita, sí,
no,
sí.
No me lo puedo creer.
Ayer estuve en el Lolita. Ayer,
pues allí,
que hay un piano bar, ¿no?
Exacto. Sí, es una especie de café cantante pequeñito con muchos duendes.
Sitios que ahora hay, sí, que se están poniendo de moda para, sí, hacer teatro, para hacer, sí, pequeños, sí, conciertos íntimos. Estuve la semana pasada allí haciendo boleros y coplas.
Efectivamente.
Porque yo además tengo un local en Sevilla, yo también me metí a empresaria.
Piano Blanco.
Toma ya. Montado una sala de conciertos en Sevilla, muy bonito, un piano blanco con un piano blanco precioso, muy bonito. Y se están poniendo de moda estos locales.
Bueno, siempre estuvo.
Sí.
Dejó de hacerse.
Sí, dejó de hacerse, exactamente.
Pero siempre.
Pues se retoma otra vez con fuerza.
Sí, sí, sí.
Como esos locales que existen desde hace ya tanto tiempo en Nueva York, donde se reúnen pues 50, 60 personas, 70 personas, a disfrutar de un concierto íntimo o de teatro muy cercano al público. Sí. Y a mí me encanta estar cerca del público. Yo creo que a todos los actores nos gusta.
¿Y hasta cuándo vais a estar?
Vamos a estar mañana.
Vamos a hacer mañana cosa como un experimento. ¿Y por qué? Porque, bueno, no como un experimento, lógicamente, porque...
Sí.
Lo que pasa que tenemos la intención de hacerlo muchas más veces, pero bueno, sí. Esta como primera vez lo dijimos allí con los encargados, con los dueños de Lolita, entonces dijimos que mejor sitio para estrenarlo que allí.
¿Y a qué hora es?
Es a las 10. ¿A qué hora termináis mañana?
Terminamos a las 11.
Hacemos otro pase, por favor. Por favor, qué lujazo, tú te imaginas viendo.
Después de que salgáis, le hacemos usted otro pase.
Sí.
Vamos a hacer ganas de reñir. Y el cuartito de hora.
Estupendo,
estupendo. Quería yo preguntaros qué es Ainete de los Álvarez.
Ganas de reñir.
Sí, ganas de reñir. Bueno, todo con ella muy broncosa, ¿no? Pero que es algo además es que está muy actual, es lo que estaba diciendo
Arturo.
Los Álvarez Quintero es verdad que muchas veces se ha visto como un teatro costumbrista, algo antiguo y tal.
No,
y en absoluto, y sobre todo.
Ya,
bueno,
pero en sí.
Bueno, pero sabe, en términos generales, Arturo, muchas veces dice, ¡wow, los Álvarez! Y en absoluto, ¿habrá algo más actual? Porque además lo estás viendo y es como un monólogo,
sí.
Al final, bueno, es un diálogo en este caso, pero te digo, es como los monólogos de hoy día cuando te lo llevas a tu terreno y dices, ¿por qué te hace tanta gracia un monólogo? Porque estaban hablando de cosas de ti.
Interacción con el público.
Exactamente,
¿no?
Y los Álvarez Quintero en eso eran unos genios.
Sí.
O sea, te estaban hablando de cosas que te pasaban a ti a diario, como bien ha dicho Arturo, además con un lenguaje tan sencillo que, bueno, y Charo ahí, es que yo no sé si... Yo no sé si es bueno o malo reírte en un... Pero yo es que con ella es que no puedo. Es que no puedo.
Puedes evitar reírte.
No, a mí me pasa mucho como lo que pasaba a Lina Morgan, ¿no? ¿A ti te ha pasado eso mucho, Arturo?
No.
Entonces yo soy muy malo.
Yo soy terrible. Oh. Y mira que soy fácil para la risa, pero en el escenario... Yo puedo matar a alguien. Como se ría, como...
Mira, Bruno asienta con la cabeza.
Es peligrosísimo.
Sí, peligrosísimo. Mira, yo recuerdo, yo voy a contar una anécdota así. Yo estrené con una...
Hoy lo malo que tiene es que tiene gente que no habla aquí.
Yo monté una compañía de teatro mía propia hace muchos años. Se llamaba Compañía Andaluza de Comedia. Y con esa compañía estrené una obra que me escribió Adrián Ortega. ¿Te acuerdas de Adrián?
Buenísimo.
Exactamente,
buenísimo,
Adrián.
Sí.
Me escribió una comedia que se llamaba Una viuda sin el IVA.
Uy,
y se me ocurre llevarme como actor conmigo, maravilloso, porque yo además lo adoro, a Luis Calderón.
Sí.
¿Te acuerdas de Luis Calderón?
Sí.
Todavía sigue Luis Calderón por ahí,
recorriendo
mundo, sí. Pues me llevo a Luis Calderón a hacer la obra de teatro y estrenamos en un pueblo de Sevilla que se llama Carrión de los Céspedes.
Por Dios, tiene nombre de
Carrión de los Céspedes. Mira, el escenario hacía inclinación hacia abajo. El escenario, yo no sé cómo se montó aquella escenografía. Fue aquello un delirio de verdad, de locos. Bueno, pues estamos estrenando en el mismo estreno. Y Luis, que viene de la revista, tú sabes los actores de revista.
Ahí te sueltan las mordillas.
Imagínate, los más grandes del mundo y además nada más que ese sí. Falta mirar y te mira y te puedes como tirar de la risa. Luis además visco. Porque Luis era visco.
Extrábico, Charo, extrábico.
No, coño, visco, de toda la vida. Extrábico es muy fino para mí. Visco. No pasa nada.
En absoluto.
Vamos, ¿qué va a pasar?
Todo lo hemos entendido.
Bueno, pues hace así Luis, estaba en el sillón así tapado con una manta, haciéndose en pleno papel, y de pronto yo no sé qué actriz, no me acuerdo, se equivocó, hizo una locura con la letra, lo que le dio la gana, y así Luis, yo estaba detrás de él, y Luis con la carita así, con la manta así puesta, me miró para atrás, con un ojo aquí y el otro en cuenca, y empezó a reírse, y a mí me dio tal ataque de risa, Arturo,
que yo
no sabía dónde meterme, queriéndome al ataque de risa, y sin querer que se me notara que yo estaba riéndome, en pleno escenario, el charco.
Ay, Dios mío.
En el escenario.
Pero bueno.
¿Qué me dicen?
Amigos.
De de aguantar la risa.
No es que rompió agua, ¿no?
De aguantar la risa, Arturo.
Es como la alcaldesa. Como la alcaldesa.
Palabra de honor.
De Barcelona.
Claro, como te escuche.
A Ada Colau le ha pasado eso.
Como la alcaldesa de Barcelona.
Hay una foto de ella.
¿No? Como te escuchen los de Tena Lady, Charo.
Bueno, ¿y qué hacemos? Oye, pues entonces no tenía yo edad de Tena Lady, ¿eh?
Bueno, pues no está María Dan, ¿eh?
Pero yo con esa edad, yo tendría ahí como 27, 28 años.
Entonces estaba permitido todo.
Entonces estaba yo buenísima, Arturo. Estaba yo de mona.
Oh, amigos,
era yo una monería.
No se crean que Antonio Briceño se ha ido al cuarto de baño.
No.
Me pide Fran paso porque hay un oyente que quiere entrar y comentar algo. ¿Es así, Fran? A ver, hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo, por favor?
Pues mire usted, con una persona.
¿Una persona?
Que está escuchando la radio.
Hoy. Yo ya lo conocía.
¿Sí?
No. Yo ya lo conocía.
La madre que te parió.
No te conoces. Si te conozco, está dormido.
Oh. Además de verdad.
Manolo Medina, muy buenas tardes, bienvenido.
Yeah. Muy buena, ¿cómo estáis por ahí?
Manolo, buenas tardes.
¿Cómo estás, perdito?
Nada, hijo, aquí está. Deseando que esta noche llenéis el auditorio Príncipe de Asturias de Torremolino.
Vamos,
por esa...
vamos en buen camino.
Sí, qué bien, vamos qué bien. Camino, pues dentro de un ratito nos vemos.
Eso digo yo, dentro de un ratito yo sé que te vas a venir para acá y además tengo que darte las gracias a nivel personal y a nivel de Fundación de Fuen Social porque tu colaboración esta noche va a ser algo, va a ser la guinda que va a poner el pastel.
Mira, yo creo que hay que estar donde la gente te necesita y tú sabes que suelo estar cada vez que puedo y los niños lo necesitan, los niños le hacen mucha falta muchas cosas y hay que estar al pie del cañón siempre.
Exactamente.
Siempre yo creo que la gente es más feliz dando que recibiendo, por lo menos yo creo que es así, ¿no?
Hombre, nosotros que tenemos un poquito de tironcito de cara al público, pues bueno, siempre que hace falta hacer una cosa benéfica tenemos que estar porque la vida es muy larga.
Exacto.
Y no se sabe nunca lo que nos puede pasar y aunque no nos pase nada, pues bueno, hay gente muy necesitada que cuando tú ves cómo está la gente pasándolo tan mal, es cuando tú te levantas por la mañana y tú dices, ¿de qué coño me estoy quejando?
Exacto.
Dice que tienen tironcito, llevan 11 años triunfando con la comedia de hombres solo sin
fruto con nada. 15 años.
Bueno.
Llevan 15 años en cartel con una comedia que se llama Dos hombres solos sin punto con ni nada.
Que te mueres.
Que te mueres de la risa.
Voy a ir a ver si puedo hacerla yo.
Arturo, ¿ves?
Yo 15 años. No sabes cómo es. Quiere decir que es una magnífica comedia, claro.
Sí. No sabes qué.
Y magníficamente interpretada.
Con dos actores, Manolo Medina y Javier Vallespín.
Efectivamente.
Que son auténticamente dos cómicos magníficos, maravillosos, maravillosos. Sí. Y llevan 15 años en cartel. Y esa obra hoy se pone en el auditorio
Príncipe de Asturias de Torremolino.
A beneficio
de Fuen Social.
De Fuen Social. Y bueno, yo
a tenía, las 9:30, Manolo.
Le dije que me iba para allá a hacer una manita y vamos.
A las 9:30 estaremos allí con bueno, que afortunadamente ya van cerca de 1.300 entradas vendidas.
¡Ole!
Y estaremos con el tironcito de mi
se
reina.
Se le ha cambiado la cara, Manolo, se le ha cambiado la cara a Arturo Fernández.
Arturo Fernández, espera, escucha.
¿Por qué, Arturo, qué pasa?
Chatín, escucha.
Mira que yo miento, pero lo tuyo.
Madre que te parió.
Oye, de verdad, te deseo, porque yo he oído que incluso habéis hecho hasta 1.700.
Sí, no, gracias a Dios, sí, Arturo, no nos podemos quejar en absoluto.
No, pero yo pienso que eso no existe.
No, pues sí. Actualmente no existe. El Príncipe de Asturias tiene una capacidad para cuántas personas.
1.700, para 1.700 personas.
Sí, ya.
¿Sabes lo que pasa? Y los que estáis ahí me vais a entender perfectamente.
Oye, ¿quieres hablar de mí ahí?
Tú lo que tienes que hacer tú esta noche, ¿no, Arturo?
Sí.
Vamos, si no te podías venir a verlo.
Hombre, ya lo creo, sí.
¿Sabes lo que pasa? Que es que, bueno, los que nos dedicamos a este mundo y son 15 años, somos la misma, creo que somos la única compañía de teatro española que lleva 15 años ininterrumpidos con una misma producción en el mercado y, sin embargo, eso parece que todavía no es noticia. Sí, parece que todavía es mucho más importante.
¿Qué queda de lo que habéis estrenado?
Pues queda todo, Arturo, queda todo. Queda afortunadamente,
sí.
Afortunadamente la esencia queda y nosotros somos los primeros que estamos asustados de saberlo, de ver lo que está pasando. Pero como dice el refrán, Virgencita niña del Carmen, déjame como estoy.
Claro.
Para no quejarnos demasiado.
Manolo Medina, muchas gracias.
Gracias, Manolo. Nos vemos ahora, Manuel.
Y darnos,
vale, cariño, un besito muy grande.
Esta gran sorpresa, ¿eh? Oye, un fuerte abrazo, Manolo. Y nos vemos después.
Enhorabuena.
Cuando tú quieras, nos vamos todos de gira. Girar y girar, que eso es bueno.
Eso, eso.
Mucho, mucho, mucho éxito esta noche.
Un besito.
Eduardo Charo, Eduardo Bandera, Charo Reina, mil gracias, Bruno Ciorda, Arturo Fernández.
Gracias a vosotros.
Abrazo.
Gracias.
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 Amigos y amigas, segunda y última parada para retomar fuerzas antes de continuar con la recta final del programa. No se marchen del 105.5 de la frecuencia modulada.
Escuchas, por fin es viernes.
El martes 26 de abril, el programa Herrera en COPE con Carlos Herrera y su equipo se realizará en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación, en la calle Pacífico 54, con motivo del Día de la Provincia. Ya puedes recoger tu invitación en COPE Málaga, calle Linaje 2, con el apoyo de la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga. Colaboran
Magna Clinic Marbella, ESIC Business School, Todo Luz, Chiringuito Mari Gutiérrez Guadalmar y CAS Sierra Nevada.
Hemos descubierto en el centro de Málaga una tienda sorprendente. Se llama Scrubs. Venden restos de stock, sobreproducciones, cambios de imagen, cierres, todo con unos descuentos increíbles. Encuentras desde unas galletas deliciosas, de esas de la zona gourmet, pero más baratas que una galleta de marca blanca. O unas maletas de una conocidísima marca de la temporada anterior con un 80% de descuento. Se llama Scrubs. Menudo nombre. Y está en Héroe de Sostoa 71.
Oye, tengo un gran problema.
¿Qué te pasa?
Que no sé en qué colegio matricular a mi hija con los tiempos que corren.
Pues yo lo tengo muy claro. Mis hijos van a ir al colegio MIT.
¿El colegio MIT?
Sí, es un nuevo colegio bilingüe de alto nivel académico dentro del parque tecnológico. Infórmate en su web, colegiomit.com.
Colegio Bilingüe MIT. Un nuevo concepto en educación.
Vuelve a estar de máxima actualidad.
Mario Conde, de nuevo detenido.
Este viernes, después del partido de las 12 en la noche de Adolfo Arjona, recuperamos una amplia entrevista a Mario Conde.
¿Ese sonido te resulta familiar?
Es como la señal de la soledad carcelaria.
En nuestra hora negra, abrimos el expediente de John List, el fanático que asesinó a toda su familia para darle una vida mejor. Además, la música de los Rolling Stones.
La noche de Adolfo Arjona.
Un programa para todo el país, realizado desde COPE Málaga.
¡Escuchas! ¡Por fin es viernes! ¡En COPE Málaga!
Amigas, ya estamos de regreso en COPE Málaga. 105.5 de la frecuencia modulada, 882 de la onda media. Y si no han podido escucharnos en directo, con lo bien que lo hemos pasado, a través de las ondas en cope.es/Málaga a partir de las 19 horas encontrarán nuestro podcast. También pueden seguirnos en nuestra página de Facebook Por Fines Viernes y en nuestra cuenta de Twitter @viernesencope.
Abrimos la sección Negro sobre Blanco, donde ya nos espera nuestro querido colaborador literario, el poeta Antonio García Pereira. Antonio, muy buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Antonio. Hoy tenemos el placer de tener aquí con nosotros en el estudio a un poeta y amigo malagueño, Francisco Muñoz Soler, a quien ya tuvimos el gusto de entrevistar el año pasado cuando nos habló de su último poemario, por ese entonces, Poemas Selectos. Su extensa obra sería imposible enumerarla, 20 poemarios editados, traducidos a varios idiomas, ha escrito en más de 50 revistas literarias, ha participado en festivales poéticos, giras y presentaciones en más de 15 países del mundo, y sus últimos libros son Latidos Íntimos y Zona Cero, y hoy nos va a hablar un poquito de ambos.
Francisco Muñoz Soler, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes. Bueno, después de la sección tan divertida, pues espero que la poesía siga estando.
Como director del programa te pido disculpas porque nos ha ido un poquito el tiempo.
Pero nuestro broche de oro.
El directo se impone.
Francisco, si mal no recuerdo, en Poemas Selectos abordabas poemas acerca de la vida, la existencia, la constancia, el avance del tiempo. En tus últimos libros, Latidos Íntimos y Zona Cero, ¿qué van a encontrar nuestros lectores?
Bueno, quiero decir que, aunque parezca un contrasentido, porque no siempre la cuestión editorial va lineal con el hecho de escribir el libro, en Poemas Selectos, que es una antología, que ahora va a salir en otoño en tres versiones, va a ser una segunda versión, esos mismos poemas con poemas nuevos, va a salir para toda Centroamérica en español, en Nueva York, porque, digamos, entre comillas, he fichado, ya me han acogido en Nueva York y prácticamente toda mi obra se va a reagrupar en Nueva York, que ahora la tengo dispersa por casi, por 8 o 10 países, pero en papel, si no, cuando no existía la era digital y están prácticamente todo agotado, y entonces va a salir en inglés en español, para todo el mundo, digamos, y se está ya traduciendo al bengalí en Bengala, de hecho voy a Calcuta a presentarlo. por el Instituto Indo-Hispanis de la Lengua.
Pues nos gustaría que nos recitaras algún poema.
Bueno, quiero decir que lo que decía antes del tema de editorial, Latido Íntimo, la escribí en el año 2014 y Son Acero en el 2013. Y eso, todos los poemas de los dos libros están en Poemas Selectos, porque los editó posterior a haber escrito este libro.
Vale.
Y bueno, cuando se abrió el programa se dijo La Ciudad del Paraíso, y entonces en este poema que voy a leer ahora, que lo escribí en el verano de 2013, porque Zona Cero se ha quedado ya como una zona emocional, no solo física, sí, de una destrucción y luego un renacer, ¿no? Una situación. Y entonces eso es lo que más o menos... Y eso a causa de la separación con mi hijo, bueno, ya todo eso se repuso, se restauró. Y este poema lo escribí después de un homenaje a Vicente Alexandre en el Palmeral de la Sorpresa. Entonces volví... a mí me encanta, yo llamo Paseo a la Belleza, lo que es desde el parque a todo lo que es Paseo de Chancha y todo eso, porque yo vivo cerca y entonces para mí pasear por ahí, de hecho, siempre vengo al centro andando por ahí. Digo esto a poner en situación a la gente. Escribí este poema también haciendo alusión a la ciudad de Málaga y a Alexandre, que se titula Huérfano en la ciudad del paraíso. ¿Puedo empezar? Lo leo, ¿sí? ¿No? Huérfano en la ciudad del paraíso. Qué difícil es volver a casa desde el corazón del paraíso. Esta noche rememoramos a Alexandre, a orillas de la mar, en el hermoso palmerar de las sorpresas, ubicado donde había un silo cuando disfrutaba el poeta. La evocación de recuerdos me hace frágil y volver por el paseo de la belleza solo con mis respuestas. Amplifican las voces contrarias y los recuerdos de besos y caricias instaladas en mi memoria. Me hacen sentir más huérfano cuanto la noche más hermosa. Y esta noche el cénit fulge con más brillo. Alexandre cubre con su paleta de versos la mar, el aire y las gentes de la ciudad del paraíso.
¡Qué maravilla!
Qué maravilla.
Muchísimas
maravilloso,
gracias.
Francisco Muñoz Soler, mil gracias por estar con nosotros.
Gracias
nos quedamos sin tiempo, lo
no,
siento mucho.
Ustedes.
¿Qué tal si te vienes el próximo viernes?
Bueno, el próximo viernes estoy en el Encuentro Internacional de las Letras y las Artes de Almería.
Antes de que termine la segunda temporada, Francisco Muñoz Soler estará con nosotros.
Sí, estoy, seguro.
Amigos, nos marchamos ya y lo hacemos con el tema del mexicano Carlos Rivera, que lleva por título Quedarme Aquí, que se extrae de su segundo trabajo, Yo Creo. Destacamos ahora con nuestro querido Antonio Guadamuro y Cruz Guía. En la técnica estuvo Francisco Muñoz, en la fotografía Tatiana Menina de Cuatrano Producciones, y las redes sociales nuestras queridas Ana María Victoria y Alba Alcalá. Háganse el favor de disfrutar. Mil gracias por escucharnos y hasta el próximo viernes.
Estas ganas de mar, tu corazón tiene que ser mío. No lo pienses más.